Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en nuestra línea Desde lo Básico a lo Complejo. Hoy abordaremos los mejores estudios en falla cardíaca del año 2023 y para ello estaremos presentando un formato tipo entrevista con la doctora María Juliana Rodríguez. Ella es especialista en cardiología y falla cardíaca, líder del programa de falla cardíaca, trasplante y asistencia de la Fundación Cardioinfantil La Cardio, miembro número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y presidenta actual del capítulo de falla cardíaca e hipertensión pulmonar. Doctora, para mí es un honor entrevistarla hoy. Bienvenida.
Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio de la Sociedad Colombiana de Cardiología.
Bueno, doctora, entremos en materia. Hay algo muy importante que se publicó en este año en el Congreso Europeo del 2023 en Ámsterdam, que fue la Guía para el Manejo de Cardiomiopatías. ¿Qué opinión le da usted a este enfoque fenotípico y las nuevas definiciones como el papel de estudio multimodal de estas patologías e incluso el estudio genético que se menciona y pues lo hemos visto nosotros en nuestro hospital en el día a día que se ha vuelto una cosa importante? ¿Será que esto nos ayudará a tener un mejor enfoque en nuestros pacientes, ver quién se va a beneficiar de ciertos tratamientos, quién no, quién se beneficia de tratamiento médico óptimo y quién se beneficia de cositas adicionales y en cuanto a estratificación, sobre todo en muerte súbita?
Bueno, pues te cuento, Stephanie, que a mí me encantó esa guía de miocardiopatías que liberó la Sociedad Europea de Cardiología, porque lo que más me gustó es que trata de organizar las miocardiopatías. Lo dejan en 5 fenotipos, yo creo que eso es algo crucial, reconocerlo: fenotipo hipertrófico, dilatado, restrictivo, fenotipo el miocardiopatías arritmogénicas, que ahí envuelve la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, porque si tú recuerdas, iniciamos solamente con displasia arritmogénica del ventrículo derecho porque la veíamos solo ahí, pero es que eso no se ve solo en el derecho, se ve en el izquierdo, entonces la dejaron como un paquete de miocardiopatías arritmogénicas que me encanta, y adicionalmente dejaron una clasificación para miocardiopatías no dilatadas del ventrículo izquierdo, que me parece que entran muchísimas patologías genéticas ahí que solamente son incipientes y ponen algunas estrategias adicionales para clasificarlo. Entonces, eso me encantó. Lo que adicionalmente me encantó de la guía es que ellos sacan el miocardio no compacto como una miocardiopatía y nos dicen es un fenotipo no compactado, que puede estar en muchas miocardiopatías, puede estar asociado a muchas alteraciones de algunos genes con múltiples variantes patogénicas. Entonces, nos ubican un poco más en fenotipo. Y algo que nosotros mencionábamos frecuentemente es el tacotsubo, que lo dejamos como una miocardiopatía por estrés. Yo creo que todos reconocemos ese término y nos dicen, miren, no lo voy a colocar en el paquete de miocardiopatías porque la naturaleza de esta patología del tacotsubo es que es algo transitorio. Entonces, como que no castigamos, digamos, a la persona que llega a tener esa alteración transitoria a la funcionalidad del ventrículo y no la clasifican como una miocardiopatía, la sacan, digamos, de este documento. Entonces, me parece, de cierta manera, que organizan los fenotipos un poco más, o sea, son más conscientes de ciertos hallazgos y los colocan en ciertos paquetes, algunos los sacan, son más conscientes con el uso de la genética, digamos, en las miocardiopatías, nos orientan a cómo debemos usar la genética, cuáles son las variantes validadas, digamos, ya y los genes validados para los estudios, y nos dicen en multimodalidad de imágenes cuáles yo puedo utilizar y qué hallazgos voy a encontrar. Y esto para alguien que tiene grupo de miocardiopatías y está formando todos estos grupos es una manera maravillosa de estandarizar la práctica con multimodalidad, genética, estudios, reconocer estudios familiares, o sea, todas estas cosas que se hacen en miocardiopatía son importantísimas estandarizar. O sea, yo creo que llegó a cerrar como el gap que había en miocardiopatías para poder clasificar.
Bueno, ¿y qué opina del Focused Update del 2023 presentado en Ámsterdam de la guía del 2021 en falla?
Bueno, pues te cuento, tiene 4 cosas yo creo que muy importantes. Uno, que nos hablan de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroideos. Nosotros en Colombia todavía no lo tenemos aprobado. Pero fíjate que en poblaciones tan importantes como enfermedad renal crónica y diabetes mellitus, lo dejan como una recomendación 1A para disminuir los episodios de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, prevención de insuficiencia cardíaca. Importantísimo, tiene que ser para nosotros en esas poblaciones. Nos hablan ya de la recomendación que ellos colocan en un grado superior de los inhibidores SGLT2 para los pacientes con falla cardíaca con función ligeramente reducida y preservada, ya lo dejan como una recomendación 1A, importantísimo. Y hay algo supremamente claro que queda en la guía con una recomendación 1B en este update, que es empiece tempranamente la terapia modificadora de enfermedad en estos pacientes antes del egreso a casa y tan rápido como 6 semanas titulen. O sea, esta guía nos da esos puntos cruciales que son el update del 2021 y yo creo que eso llega a complementar lo que estábamos haciendo en insuficiencia cardíaca.
Bueno, hablando un poco más a nivel de nuestro país, hemos logrado realizar el consenso de falla cardíaca con FEBI preservada y ligeramente reducida. ¿Qué puntos clave le gustaría que nuestros oyentes tuvieran en cuenta?
Bueno, primero que todo, esto fue un gran éxito del capítulo de falla cardíaca. Yo creo que hay que dejarlo supremamente claro y listo para que todos los que nos están escuchando lo tengan presente, que va a estar publicado más o menos hacia febrero en la Revista Colombiana de Cardiología. Pero cosas muy importantes, estamos a la par con los europeos, nosotros también hicimos el cambio en la recomendación de los inhibidores SGLT2 en los pacientes con ligeramente reducida y preservada. Hicimos algún cambio específicamente teniendo los niveles de evidencia en los ARNIs, o sea, para que estén súper pendientes de la recomendación que sale ligeramente reducida y preservada. Y también hay una diferencia muy importante en el contexto de los betabloqueadores en ligeramente reducida con preservada. Yo creo que estas recomendaciones han cambiado y tienen que estar muy pendientes de la Revista Colombiana de Cardiología para hacer la revisión porque estará buenísimo. Y hay algo muy importante, Stephanie, que sale en este consenso y es que nos organicemos para estandarizar la práctica de cómo llegar al diagnóstico de estos pacientes, ¿sí? Porque es una población muy grande, son pacientes comórbidos, muchos fenotipos, y yo creo que este algoritmo diagnóstico nos va a ayudar a todos en Colombia a poder organizar cómo llegar al diagnóstico y cuándo debemos remitir estos pacientes a las clínicas de falla cardíaca especializada.
Bueno, hablemos un poco del PUSH AHF, que nos enseñó que nuestros pacientes con falla cardíaca aguda aplicarles una terapia guiada por natriuresis utilizando un enfoque de tratamiento específico con pasos preespecificados puede tener un impacto significativo en nuestros pacientes. ¿Cuál es su opinión sobre este protocolo y sus resultados?
A mí lo que me encanta de ese estudio, Stephanie, es que es la primera vez que decimos que vamos a verificar el resultado de una estrategia terapéutica que hacemos comúnmente en insuficiencia cardíaca. ¿Quién no ha manejado congestión en los pacientes de falla cardíaca? Todo el mundo. Sabemos que el principal escenario de descompensación es congestión. Eso lo vemos en todos los servicios de urgencias. Entonces, este estudio nos dice, miren, si ustedes se guían por natriuresis para hacer los cambios de la terapia diurética, ¿sí?, estos pacientes van a tener mejores resultados. ¿Qué resultados tienen mejores? Menos días de hospitalización. ¿Quién no quiere que un paciente de insuficiencia cardíaca se demore menos tiempo hospitalizado? Nosotros. Y vamos a ver mayor natriuresis y mayor diuresis. O sea, vamos realmente a atacar el flagelo de la congestión en insuficiencia cardíaca, que para todos es crucial en agudizaciones de estos pacientes.
También ser un poco más homogéneos a la hora de tratar a nuestros pacientes al ingreso.
Total. Eso que tú dices de homogéneo, yo creo que es lo más importante. Si todos tenemos la natriuresis en cuenta, claro, sabemos que el volumen urinario es supremamente importante, pero si tú tienes algo objetivo, una medida tan objetiva como natriuresis, vas a hacer los cambios más rápido y tus pacientes van a mejorar más rápido también.
Bueno, sigamos un poco con la línea de natriuresis. ¿Qué fue lo más atractivo del estudio que se hizo conocer en Praga, en el NART-HF, que fue el primer ensayo que demostró cómo podemos protocolizar ese uso de diuréticos nuevamente en descongestión y su implementación segura y efectiva, sobre todo segura, ¿no?
Mira, a mí lo que me gustó de ese estudio es que si nosotros nos ponemos a revisar cómo nosotros hacemos las cosas en insuficiencia cardíaca, cuando salió más o menos en el 2018 el consenso del doctor Wilfred Mullens publicado con respecto a cómo manejar la congestión en los pacientes con insuficiencia cardíaca, todos amamos ese algoritmo que él colocó, ¿sí? Bueno, pero nadie había probado ese algoritmo. Entonces, el ENAD cogió ese algoritmo, ¿sí?, que tiene paso por paso, y mira natriuresis, que era lo que mira el PUSH Acute Heart Failure, y dice, bueno, el algoritmo realmente funciona. O sea, el hacer los pasos y la terapia diurética guiada específicamente con mediciones, sea volumen urinario o natriuresis, hace que los pacientes se descongestionen más rápido y te lleva a ti a los pasos de utiliza esta dosis, dobla la dosis, con qué dosis vas a iniciar, si tienes que colocar otro agente diurético. Y de esa manera tú vas mejorando tus pacientes y vas sabiendo a cuál le haces otras intervenciones y el momento ideal de hacer esas intervenciones en insuficiencia cardíaca. O sea que definitivamente organiza un poquito la congestión, el manejo de la congestión, que a veces es tan disímil
y tan empírico, ¿cierto?
Y tan empírico, exacto.
Bueno, hablemos un poco más de otro tipo de medicamentos en insuficiencia cardíaca aguda. Ya sabemos que en insuficiencia cardíaca aguda puede ser un escenario ideal para implementar los tratamientos modificadores del pronóstico y mejorar los resultados de los pacientes. El estudio STRONG-HF nos enseñó cómo hacerlo con una titulación precoz de los tratamientos y con un seguimiento estrecho de estos pacientes para reducir tanto reingresos como mortalidad por todas las causas. ¿Cómo ve la factibilidad de aplicar este tipo de protocolos en nuestros servicios de urgencias?
Es un estudio supremamente importante. Fíjate que el update de las guías, lo mencionábamos ahorita, lo coloca como una recomendación 1B, el hacer titulación desde que el paciente está hospitalizado previo al alta y hacerla intensamente. Ese es el estudio. Y eso demostró una reducción en mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones estadísticamente significativa. O sea que claramente lo tenemos que hacer. ¿Qué tan factible es que nosotros lo hagamos? Miren, lo más sencillo es que si yo logro iniciar en ese momento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, yo cojo ese momento como un momento para optimizar terapias y logro aplicar esto, y desde temprano lo estoy haciendo antes de que el paciente salga de alta, yo le hago la primer titulación teniendo dosis estable de diuréticos, muy probablemente yo alcance en 6 semanas a tenerlo titulado al 100%. Y claramente eso impacta en mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Yo creo que al día de hoy, teniendo en cuenta el Strong Heart Failure y todo lo que ha pasado en el recorrido de terapia modificadora de enfermedad, la introducción de los inhibidores SGLT2 tan temprano en los escenarios de descompensación, creo que esto nos está diciendo que nos tenemos que mover muy rápido, porque en insuficiencia cardíaca aguda lo único que mejora los desenlaces es trabajen la congestión arduamente y no deje congestión residual e implemente toda la terapia tan rápido como usted pueda hacerlo. Y ojalá que sean 6 semanas, que fue lo que mostró el estudio, el impacto de significancia en mortalidad y hospitalizaciones.
Doctora, siguiendo con el mismo estudio STRONG-HF, ¿cuáles fueron los 4 cambios que se presentaron en cuanto a funcionalidad renal con este protocolo?
Bueno, pues mira que el subanálisis que se hizo del Strong Heart Failure en la parte renal, ¿por qué se hizo? Primero, ¿por qué se hizo ese subanálisis? Entonces, primero se hizo porque no se conocía la asociación que iba a tener esta implementación temprana y muy intensa de la terapia modificadora de enfermedad a nivel renal. Y se dijo, bueno, pues miremos estos cambios, y como estos pacientes tenían medición de funcionalidad renal basal y en los seguimientos tenían unos tiempos específicos para la medición, pues se dijo, bueno, verifiquemos esos cambios. Y ellos lo que vieron era que aquellos pacientes que tenían una alteración de la tasa de filtración glomerular con una reducción de más del 15% de reducción de la tasa de filtración glomerular tenían peores desenlaces que los otros. Y esta reducción de tasa de filtración glomerular que se vio en esos pacientes en los cuales se implementó la terapia más rápidamente, tenían unas variables supremamente importantes. Mayor péptido, ¿sí? Peor clase funcional, ¿sí? Y mayores datos de congestión. ¿Qué nos quiere decir este subanálisis? Que probablemente no es que tengamos que suspender la terapia cuando hay algún cambio en la funcionalidad renal, sino que tenemos que mirar qué tan congestivo aún está nuestro paciente, porque probablemente la congestión residual es la que da esos cambios en funcionalidad renal, y eso ya lo sabíamos en otros estudios previos. Entonces, lo que este subanálisis nos dice es, mire, tenga muchísimo cuidado vigilando la congestión, mirando que la congestión usted la esté manejando, pero tiene que titular e implementar terapias tempranamente, que no todos los cambios en funcionalidad renal tienen que tener como resultado que yo disminuya la terapia modificadora, pero sí que yo verifique cómo va el manejo de la congestión de mi paciente para que siga implementando la terapia tan rápido como pueda y de la manera más intensa que yo pueda hacerlo.
Enfoquémonos un poquito en el paraglide. Vuelve a resurgir el ARNI en estos pacientes. ¿Qué opina de este estudio y de sus resultados? También de su aplicabilidad en nuestro medio.
Bueno, pues mira, Stephanie, que este estudio revolcó un poco como el mundo de la insuficiencia cardíaca, porque sabemos que en muchísimas sociedades y de manera diferencial se está manejando el inhibidor de nifrilicina, o sea, digamos que el espectro se maneja muy diferente, pero pues Lo que sí sabíamos es que pareciera que tiene mucho efecto en aquellos pacientes que tienen la función sistólica del ventrículo izquierdo por debajo de lo normal, ¿sí? De la manera global. Pero habían algunos nichos que tampoco se habían experimentado, que era en aquellos pacientes que hacen episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, ¿qué tal pudiera llegar a ser, digamos, esta terapia? Entonces se coge ligeramente reducido episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y se hace este estudio randomizado, aleatorizado, con un desenlace que es un desenlace subrogado, que eso a veces nos cuesta un poco entenderlo, y ese desenlace subrogado es péptido natriurético, ¿sí? Y en el desenlace subrogado, pues evidentemente se muestra que hay una disminución, digamos, del péptido natriurético, y nosotros generalmente asociamos péptido natriurético con disminución de mejor pronóstico en estos pacientes. Pero claramente en los otros desenlaces que se hace pues, con una estrategia estadística diferente, se muestra que hay una tendencia, pero no impacta realmente de manera estadísticamente significativa. Pero pues nos muestra de pronto hacia dónde se mueve, digamos, los inhibidores de nefrilicina en ese grupo estrecho de pacientes. Pero te voy a juntar de pronto otro análisis que tienes tú por ahí.
El
que
Paraglide es el, con el Paragon.
Claro, entonces digamos, ¿por qué? Porque pues sabemos que el Paraglide fue un grupo pequeño de pacientes, un desenlace subrogado, entonces nos queda de todas formas un sinsabor, pero uno ve que el nicho de empeoramiento de insuficiencia cardíaca es un nicho importante para iniciar estas terapias, y entonces decimos, pues cojamos estos pacientes del Paraglide, ¿sí? Y cojamos aquellos del Paragon que se parecen, porque el Paragon tenía un subgrupo de pacientes que se aceptaron posterior, digamos, a un episodio de empeoramiento y pues que tenía una funcionalidad también que toma la funcionalidad de los de ligeramente reducida, y cuando se une esa cohorte para mirar los desenlaces duros, digamos como mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, evidentemente se ve que hay una disminución estadísticamente significativa en ese grupo de pacientes, o sea, el empeoramiento de insuficiencia cardíaca en ligeramente reducida parece que es muy importante, digamos, el iniciar o el poder iniciar los inhibidores de nefrilicina. Y cuando uno mira otros análisis específicos, ¿sí? Ya cogiendo todo el pool, ahora sí te vas a coger todo el pool Paraglide y Paragon, no solamente los de empeoramiento, sino todo el pool, tú miras ahí que en aquellos pacientes que están por debajo del 60%, ¿sí? Hay una P estadísticamente significativa entre 60, menos de 60 y más de 60, o sea, por debajo de 60%, realmente impacta de manera muy importante para desenlaces de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Aquí estamos hablando de generadores de hipótesis, ¿o lo aplicamos?
Digamos que si tenemos en cuenta el Paraglide, yo te diría que el desenlace primario del Paraglide, el endpoint primario del Paraglide es subrogado, y entonces ahí te genera la hipótesis de hacia dónde vamos nosotros. Evidentemente el disminuir el péptido natriurético probablemente te diga mejor pronóstico, ¿sí? Pero cuando tú colocas más muestra y lo unes, por ejemplo, con la cohorte de los de empeoramiento del Paragon, que son los que ellos llaman Paraglide Heart Failure, like en Paragon, probablemente tú dices definitivamente el escenario de empeoramiento de insuficiencia cardíaca puede ser un punto de inflexión en el cual yo tengo que cambiar mi terapia e implementarla en estos pacientes, muy probablemente. Y cuando se hacen los subanálisis de los preespecificados, cuando tú unes toda la cohorte, o sea, no solamente los de empeoramiento, sino toda la cohorte del Paragon y el Paraglide, ahí te dicen que por debajo de 60% esos pacientes se benefician para hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Entonces yo creo que aquí ya con toda la cohorte, la unión, digamos, cuando ya sale el metaanálisis, ese pool sí te dice a ti de una manera muy importante que hay una certeza en que haya un resultado muy importante con significancia estadística para el uso de los inhibidores de nefrilicina en esos pacientes.
Bueno, doctora, ya hemos visto con toda nuestra charla de hoy que definitivamente la terapia modificadora de la enfermedad hay que aplicarla a dosis máximas toleradas lo más pronto posible y es efectivo. Pero sabemos que nosotros, como médicos en nuestra práctica, tenemos problemas para ello. ¿Hay algún estudio que nos haya mostrado cómo mejorar esta aplicabilidad, esta adherencia de los médicos a nuestras propias terapias?
Pues mira, Stephanie, hay un estudio muy interesante, pragmático, que llamó muchísimo la atención durante el 2023, que fue el Prompt Acute Heart Failure, porque era tan sencillo como que en la práctica clínica de un médico se le mandara un mensaje teniendo en cuenta lo que él había formulado pues en alguno de sus pacientes, diciéndole, a pesar de que tiene la indicación, este paciente todavía no está formulado con pongamos beta bloqueador o inhibidor de nefrilicina, ¿sí? Y esa simple acción de tener, digamos, como una alarma de que no se había hecho alguna implementación de la terapia, modificó definitivamente el actuar de los proveedores de salud. O sea, yo creo que esto es un llamado a que debemos dejar la inercia, porque eso es inercia terapéutica, a veces no lo hacemos y nos ocurre en el día a día, porque un mensaje tan sencillo implementó la terapia modificadora de enfermedad en más del 50%. Entonces yo creo que esto es algo que nos debe abrir los ojos para hacer lo correcto. O sea, que claramente nos dice que debemos implementar la terapia modificadora y que podemos ayudarnos de algunas estrategias para hacerlo. Entonces es importante.
Y hablando de los pacientes, un nichito de pacientes que es muy difícil de tratar, que son los pacientes con obesidad, que muchas veces son menos adherentes a los tratamientos que de pronto una persona que ha tenido un régimen de ejercicio o de dieta toda su vida, y de pronto de un momento a otro le encontramos una falla cardíaca y los llenamos de medicamentos, y sobre todo en aquellos que tienen fracción de eyección preservada. En estos pacientes, ¿qué estudios existen que nos ayuden a orientar un poco nuestra terapéutica?
Bueno, pues mira que sí hay un estudio muy interesante que salió en ese fenotipo de obesidad, que es uno de los fenotipos de falla cardíaca con función sistólica preservada, con una molécula que se venía probando también en otros nichos, ¿sí? Obviamente todavía nos falta madurar muchísimo más la idea de estas moléculas, de estos análogos, específicamente para ver el impacto que tienen en mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero lo que sí demostró este estudio es que definitivamente mejora metros recorridos, mejora algunos puntos de calidad de vida. Entonces yo creo que es un inicio para más hipótesis con respecto a esto. Sabemos que tiene algunas críticas específicas de diseño, sí, específicas de diseño por ese fenotipo de obesidad en falla cardíaca con insuficiencia preservada, pero yo creo que más que poder decir que ahorita pudiéramos implementar esta terapia para falla cardíaca con función sistólica preservada, creería que nos falta muchísima data aún, pero sí probablemente nos lleva a pensar que manejar la obesidad es algo supremamente importante en estos pacientes que teniendo ese fenotipo desarrollan falla cardíaca con función sistólica preservada. Obviamente yo creo que aquí nos queda mucha tela por cortar, nos faltan muchas cosas más que marquen esto. Yo creo que de aquí tienen que salir unos estudios con desenlaces duros para que nosotros podamos decir realmente fuera de esto que encontramos si es crucial que tenemos que implementarlo para que haya disminución de hospitalizaciones o mortalidad cardiovascular. Obviamente otros nichos ya tienen unos desenlaces muy importantes con estos análogos, pero yo creo que aquí en falla cardíaca con función sistólica preservada con estos análogos GLP-1 todavía nos falta bastante tela por cortar.
Bueno, realmente ha sido una entrevista muy enriquecedora y vamos a terminar con una pregunta un poquito controversial. Hablemos del HeartFeed. Venimos de todo un proceso de tratar la anemia en pacientes con falla cardíaca, pero este estudio no logró el resultado que esperábamos. ¿Será útil, conveniente continuar la búsqueda de ferropenia en estos pacientes y su corrección?
Pues mira, Stephanie, a mí uno tiene que arrancar cuando estamos hablando de déficit funcional de hierro en insuficiencia cardíaca, debemos arrancar de lo que nos dicen las guías. Entonces, las guías en este momento nos dicen que es una recomendación, uno, el hacer la represión específicamente de hierro en esos pacientes con déficit funcional porque mejora calidad de vida y síntomas, ¿cierto? Y eso es lo que uno busca en insuficiencia cardíaca inicialmente. Y hay una recomendación dos, ¿sí? Que específicamente nos dice que puede llegar a impactar en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y se querían ver también algunas cosas adicionales. O sea, yo creo que este estudio trató de juntar más evidencia para poder decir, venga, realmente impacta en mortalidad cardiovascular y en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, ¿puedo yo subir ese nivel de recomendación 2 que tengo? ¿Lo puedo subir un poco para decir con certeza? Pero lo que sí te digo cuando uno revisa el estudio es que seguridad mostró, y probablemente hubo una tendencia a los mejores desenlaces cuando se implementaba esta estrategia, que hay unos subgrupos en los cuales se vio que de pronto impactaba muchísimo más el manejo del déficit funcional de hierro, que eran los pacientes que probablemente tenían ferropenia absoluta, que eso ya también lo conocíamos, pero yo no miraría solo este estudio aparte. Yo lo miraría con el metaanálisis que se hizo juntándole el AFFIRM y el CONFIRM, porque en ese metaanálisis, cuando tú lo colocas por desenlaces, claramente impacta en mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces yo claramente lo sumaría a lo que hay de evidencia, pero seguiría diciendo que definitivamente el manejar el déficit funcional de hierro en el contexto de síntomas, calidad de vida, es muy claro, y que probablemente esto se vaya a sumar a que estos pacientes van a tener menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y que van a impactar en mortalidad cardiovascular.
Le agradecemos a la doctora María Juliana Rodríguez por su compañía y por los puntos claves y enriquecedores a la hora de abordar y desglosar en esta nueva evidencia que nos ha dejado el 2023 en el manejo de pacientes con falla cardíaca, que sin duda nos abre un panorama de manejo farmacológico e intervenciones con el objetivo de mejorar desenlaces en nuestros pacientes.
Muchísimas gracias, Estefania, a ti por la invitación a este espacio de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Fue supremamente agradable estar contigo acá.
Les agradecemos a todos por su compañía este 2023 y esperamos seguir contando con su apoyo en el 2024, que seguramente estará cargado de más publicaciones desde la voz de nuestros especialistas en temas relevantes de la cardiología, tanto a nivel nacional e internacional. Para nuestro próximo episodio, primero del año 2024, en nuestra línea Desglosando la Actualidad, hablaremos del manejo de enfermedades cardiovasculares en pacientes con diabetes con el doctor Ángel García y el patrocinio de Novo Nordisk. Soy Stephanie Luna, cardióloga de la Fundación Cardioinfantil La Cardio, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, capítulos de Cardiólogos Jóvenes, y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio, deseando de parte de mi capítulo una feliz Navidad y un próspero año 2024.